Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden promete que habrá vacunas contra el coronavirus para toda la población a fines de julio. Un funcionario de la Reserva Federal asegura que las perspectivas de la economía estadounidense son buenas y el crecimiento podría incluso superar al de China. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publican lineamientos para la reapertura de las escuelas en Estados Unidos. Y en los deportes, autoridades de salud pronto decidirán sobre el regreso o no de aficionados al Abierto de Tenis de Australia. Así empezamos hoy, miércoles 17 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y estas las noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete acceso generalizado a vacunas contra el nuevo coronavirus para fines de julio. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Joe Biden llegó a Milwaukee, Wisconsin, el martes para su primer viaje fuera de Washington desde que asumió el cargo y donde buscó avanzar hacia su plan de alivio por la pandemia. Hablando en una reunión de cabildo abierto organizada por CNN, donde respondió preguntas de la audiencia, Biden prometió que cualquier estadounidense que quiera una vacuna tendrá acceso a una a fines de julio. Dijo que quería que muchas escuelas primarias e intermedias estuvieran abiertas 5 días a la semana para fines de abril. Su participación en la reunión de cabildo abierto en un estado indeciso como Wisconsin, que ganó por unos 20.000 votos, se desarrolló mientras la Casa Blanca impulsa la propuesta de 1,9 billones de dólares para ayudar a financiar la reapertura de escuelas, detener los recortes de gobiernos estatales y locales e inyectar más dinero en programas de vacunación. La visita se produjo casi 4 semanas después de que Biden asumiera el cargo y 3 días después de que el Senado votara para absolver al expresidente Donald Trump de la acusación de haber incitado a la insurrección en el Capitolio el 6 de enero. Biden a menudo trató de eludir preguntas sobre Trump. «Estoy cansado de hablar de Donald Trump», dijo. «No quiero hablar más de él», agregó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un funcionario de la Reserva Federal asegura que las perspectivas de la economía estadounidense son buenas y el crecimiento podría incluso superar al de China, informa Tony Cano.
Las condiciones financieras en Estados Unidos son buenas en general en este momento, con el potencial de que el crecimiento económico supere al de China, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, mientras el país enfrenta su segundo año de pandemia de COVID-19. En una entrevista con la cadena CNBC, Bullard también sostuvo que la tasa de inflación en Estados Unidos está en buena forma por ahora y es posible que se acelere durante este año, algo que, según explicó, la Fed tomará en cuenta. A medida que las autoridades sanitarias de Estados Unidos avanzan en la inoculación de la población contra el coronavirus, el país ha dejado atrás la situación de pánico a la que se enfrentó durante la pasada primavera boreal y podría haber una economía pujante al salir de la pandemia, destacó. Respecto al Bitcoin, que superó los $50,000 por primera vez este martes, Bullard dijo que el precio de la criptomoneda no afecta la política de la Fed. Bullard también destacó la reciente volatilidad de los mercados financieros, pero dijo que parecía que los negocios operan con normalidad y que no existe una burbuja. Uno ve frenesí especulativo por un tiempo en los mercados y eso es parte del proceso, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publican lineamientos para la reapertura de las escuelas en Estados Unidos. José Pernalete tiene los detalles.
Llegaron las esperadas indicaciones nacionales de salud pública para la reapertura de los salones escolares en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron los lineamientos para proceder a este siguiente paso en las escuelas en medio de la crisis de COVID-19. Entre las recomendaciones está el uso universal de la mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación de salones y rastreo de contacto. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, recomendó la vacunación de los maestros, gremio que solicita ser incluido en la primera línea de inmunización.
Sabemos que la mayoría de las enfermedades que ingresan a la escuela ingresan a la comunidad, y con el uso universal de máscaras sabemos que hay una transmisión muy limitada dentro de las escuelas y que la transmisión es principalmente de personal a personal.
Este debate sigue en desarrollo mientras la vacunación de la población también genera expectativa. En Rhode Island, autoridades locales permitieron que toda persona mayor de 18 años de edad sea vacunada. En Estados Unidos solo se vacuna al personal de primera línea y a los adultos después de determinada edad.
Central Falls ha sido la comunidad que se ha visto más afectada. Hemos tenido el mayor número de casos positivos. Hemos tenido la tasa más alta de hospitalizaciones aquí en el estado. Empezamos en diciembre y empezamos con 75 años y más. Luego lo redujimos a 65, luego a 50 y ahora a 18 y más, porque todos los que viven o trabajan aquí son una prioridad.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otras noticias, Texas continúa enfrentando una gran tormenta invernal. Desde Houston informa Arnaldo Rojas.
Más de 5 millones de hogares en el centro y medio oeste de los Estados Unidos despertaron este martes sin servicio eléctrico en otro día de una fuerte tormenta invernal que se desplaza por la zona desde el fin de semana y que ha producido temperaturas gélidas sin registros previos en 150 años en algunas partes de la región afectada.
Si tiene la fortuna en este momento de tener electricidad, por favor, apague cualquier electrodoméstico que no sea necesario. Luces que no sean necesarias.
Una veintena de personas han fallecido en incidentes asociados al mal tiempo en 4 estados, entre ellos 3 menores y su abuela, que fallecieron en un suburbio de Houston al incendiarse su casa aparentemente por el uso de una chimenea para calentarse.
No estamos acostumbrados a esto en Texas.
Temperaturas bajo 0 grados Celsius se registran en gran parte de la región, convirtiendo las carreteras en peligrosas pistas de patinaje. Docenas de personas han sido hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono al utilizar sus autos para calentarse, y se espera que las condiciones adversas continúen, al menos hasta el fin de semana.
Esperamos otra tormenta invernal. Lo más fuerte, lo más intenso, se espera que llegue aquí para mañana miércoles. La misma se va llega hacia nosotros, luego se va a desplazar con un movimiento hacia el noreste, por lo que va a continuar por los estados del centro de los Estados Unidos y continuará su trayectoria hacia el noreste de los Estados Unidos.
En Houston, Arnaldo Rojas, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. Y comenzamos en Venezuela, donde expertos aseguran que se vivirá todo el 2021 en hiperinflación. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Venezuela cumple 38 meses en hiperinflación, una situación que seguirá golpeando a los venezolanos por al menos 12 meses más, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que recientemente reveló que el índice de precios al consumidor durante el mes de enero se ubicó en 55,2% y que la inflación interanual fue de 3.478%. El economista Ángel Alvarado, uno de los fundadores del observatorio, explicó que un país logra salir de hiperinflación cuando la variación de precios se encuentra por debajo de 50% por 12 meses consecutivos y anticipó que la hiperinflación venezolana va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, superando a Nicaragua, que registró 58 meses de hiperinflación entre 1986 y 1991.
Esta hiperinflación, que comenzó en noviembre del año 2017, se va a extender por lo menos hasta enero del año 2022.
Alvarado agregó que por parte del gobierno de Nicolás Maduro no hay voluntad política para resolver el tema de la hiperinflación, que según dice es el problema más importante para el pueblo venezolano, porque afecta a la gran mayoría de los ciudadanos.
La política económica de Maduro en su discurso y en sus acciones está enfocada en el capital, atraer inversiones, ley antibloqueo, privatización de empresas, y en este momento entonces la política está privilegiando el capital y relegando el trabajo a un segundo plano, es decir, el salario, el trabajador, la gran mayoría, el asalariado.
La semana pasada, el Banco Central de Venezuela aseguró que la inflación acumulada en el 2020 fue de 2.959,5%. La institución no había divulgado datos desde septiembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua eleva las proyecciones de crecimiento económico para el país y minimiza el impacto de ley que protege a los sancionados, informa Daliana Ocaña desde Managua.
El gobierno de Nicaragua espera una nueva década de crecimiento económico a partir del año 2021, impulsada por el gasto público, la inversión extranjera, las remesas, el turismo y las exportaciones. Contra todo pronóstico, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguró que los datos oficiales pronostican un despegue del 2.5% de la economía nicaragüense solo para este año.
El 2.5 sería altamente probable. Nosotros decimos que 2.5 es un buen número, pero inclusive el 3.5 lo vemos posible por la actividad.
Sin embargo, expertos en economía advierten que los datos oficiales ignoran los riesgos que se han señalado acerca de las consecuencias negativas que tendría para la economía las reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras, que presiona a los bancos a mantener nexos con funcionarios sancionados por los Estados Unidos, lo que dejaría al país fuera del sistema financiero internacional. El economista Luis Núñez explicó al respecto.
Sí, es fácil decirlo, es fácil quererlo, pero hacerlo es sumamente difícil. El ministro y obviamente todo el gobierno han perdido el hilo de la realidad.
Pero el gobierno sostiene que con la reforma a la ley que tutela los derechos de los consumidores, únicamente se le quitan a los bancos privilegios prolongados desde hace más de 30 años, aunque en la práctica, una expulsión del sistema financiero internacional significaría el daño directo de todos los motores económicos sobre los que descansa la esperanza del gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Continúan los análisis de identificación de los migrantes de origen guatemalteco que fueron encontrados calcinados en Tamaulipas, informa Sara Pablo desde Ciudad de México.
Aún no hay fecha para la repatriación de los restos de 14 de 19 migrantes que fueron encontrados calcinados en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero y que han sido identificados como de origen guatemalteco. En entrevista con La Voz de América, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, explicó que continúan los trabajos para confirmar la identificación de las personas, con el fin de dar certeza plena a los familiares de las víctimas, además de que faltan 3 personas por identificar. Señaló que hay comunicación permanente con autoridades de Guatemala a través del consulado, de la embajada y del Ministerio del Exterior.
La confrontación genética ya se hizo y eso es lo que permitió ya establecer la identidad de 16 de las 19 víctimas. Faltan 3 todavía por certificar completamente, porque aún falta todavía que envíen más muestras de ADN familiar. No obstante, se siguen llevando a cabo todos los estudios pertinentes.
Se tenía previsto que ayer autoridades del estado de Tamaulipas se reunieran con el embajador de Guatemala en México, Mario Adolfo Bucaro Flores, con el fin de dar seguimiento a las indagatorias. Sin embargo, debido a las bajas temperaturas que impidieron el viaje del diplomático, el encuentro se cambió para este miércoles. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y relacionado a este tema, en Guatemala se espera la repatriación de los cuerpos de los guatemaltecos que ya fueron identificados, informa Eugenia Sagastume.
Después de 20 días de la masacre de 19 migrantes que fueron asesinados y carbonizados en Tamaulipas, México, aún no han sido repatriados los cuerpos de los migrantes guatemaltecos ya identificados y, según el canciller guatemalteco Pedro Brolo, no hay fecha precisa para el retorno de los fallecidos.
Al momento, Guatemala recibió la notificación por la vía oficial de 14 víctimas guatemaltecas. Adicionalmente, se tiene conocimiento sobre una posible víctima guatemalteca más identificada. Y se enviaron ya también las pruebas de la última posible víctima, que harían los 16. Esperamos tener las repatriaciones de los que ya podamos retornar y repatriar lo más antes posible.
Tampoco se ha definido si México se encargará de la repatriación de los cuerpos o será el gobierno de Guatemala. Según Cancillería, en este caso se han practicado 30 pruebas de perfil genético de 2 familiares directos por cada presunta víctima, con una suma de 36.000 quetzales, unos $4,800. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, busca las funerarias que se encargarán del traslado de los cuerpos hacia sus lugares de origen. Como explica el director Raúl Berríos.
Para contratar los servicios funerarios del traslado de los cuerpos del aeropuerto Aurora hacia sus comunidades.
Según familiares de las víctimas, los migrantes salieron el 12 de enero en 3 grupos para llegar hacia Estados Unidos de forma irregular y 10 días después recibieron la terrible noticia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, otras noticias destacadas. Nueva York avanza en su plan de vacunación, aunque con dificultades en el abastecimiento de dosis y con la confirmación de la primera hospitalización por una de las nuevas variantes. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Miles de personas entran a diario a los portales habilitados para reservar una cita. Muchos refrescan la página esperando a encontrar un cupo y, sin fortuna, siguen intentando jornada tras jornada.
Jean Marty, de 24 años, sufre de asma. Ahora es elegible para darse la vacuna, pero es consciente de la cantidad de gente a la espera.
Es bueno ser elegible, sin embargo, siento que hay más personas que necesitan la vacuna más que yo, por lo que es mejor que los ancianos la reciban primero y que las personas con afecciones médicas mucho más graves se aseguren de vacunarse primero.
Más de 1.300.000 dosis han sido administradas en Nueva York, un estado de al menos 19 millones de habitantes. Poco más de 371.000 personas han recibido la segunda dosis, por lo que los datos muestran que el estado avanza muy lentamente en los procesos de inoculación. El gobernador Andrew Cuomo, quien sigue enfrentando un escándalo por cerca de 1.900 muertes en residencias de ancianos, que asegura no haber ocultado y cambiarían todos los registros, es consciente de ello.
Hay más personas elegibles en todo el país que las dosis disponibles. El gobierno federal, como mencioné, aumentó la elegibilidad, pero nunca aumentó la oferta, por lo que ahora en el estado de Nueva York tenemos 10 millones de personas elegibles y 300.000 dosis por semana, 300.000 personas persiguiendo las dosis.
Mientras tanto, la ciudad confirma que un residente de Connecticut se convirtió en la primera hospitalización en Nueva York por un caso de la cepa primeramente hallada en Sudáfrica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una serie de delitos en el metro de Nueva York han llevado al activista Peter Kerr a emprender un programa para escoltar de forma segura a los pasajeros del metro en su barrio. Y ahora cuenta con cientos de voluntarios que lo ayudan en esta tarea. Ellos se reúnen cuando se pone el sol, a veces en pareja y a veces en grupos más grandes, según el día, y son grupos de residentes de la ciudad de Nueva York que ayudan a mantener la seguridad de las personas en algunos de los vecindarios más inseguros de la urbe. El fundador del denominado Safe Walk NYC, Caminar Seguro en Nueva York, es Peter Kerr. Él considera que ver el impacto de su trabajo puede tomar tiempo y calcula que en unos meses ya se podrá hacer balance del progreso. Kerr decidió poner en marcha su programa tras enterarse de una serie de ataques a mujeres en el metro neoyorquino.
Después de escuchar sobre el quinto ataque y ver las fotos de la dama con graves hematomas, sentí que tenía que hacer algo al respecto.
Kerr asegura que ni él ni sus voluntarios quieren convertirse en una especie de fuerza policial voluntaria para mantener la ciudad segura, sino que su única tarea es ayudar a las personas a caminar a casa de forma segura. Y cree que la presencia femenina en el equipo es imprescindible para actuar con precisión y entender dónde está el peligro.
No seguimos los métodos tradicionales que utiliza la gente al configurar las infraestructuras de seguridad, donde es un hombre quien determina qué se siente más seguro para una mujer. Tenemos mujeres a la vanguardia, hablando y diciendo, así es como se puede hacer para que nos sintamos seguras.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, relajará las restricciones de su tercer confinamiento hoy miércoles después de que las autoridades contuvieron la propagación de un brote de COVID-19 surgido en un hotel de cuarentena. El gobierno del estado de Victoria aún no ha informado si permitirá el regreso de los espectadores para el Abierto de Australia con las mismas condiciones que regían antes del confinamiento de 5 días. Autoridades de salud pronto decidirán la cantidad de aficionados que podrán asistir los últimos días del torneo, indicó el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews. Decidiremos sobre el público en distintos lugares, explicó Andrews. Esto derivará en que la gente pueda moverse con libertad debido a que funcionó el cortocircuito que aplicamos en tan poco tiempo. El gobierno tampoco ha informado cuándo se reanudarán los vuelos. Victoria, con una población de 6.500.000 habitantes, impuso el confinamiento para prevenir que se propagara el virus en la capital del estado. Y en el tenis, la número 1, Ash Barty, fue eliminada hoy miércoles por la 25ª preclasificada Carolina Mukova en los cuartos de final del Abierto de Australia. Mukova se impuso por 1-6, 6-3, 6-2 y alcanzó la semifinal de un Grand Slam por primera ocasión. Su triunfo con remontada puso fin al intenso intento de Barty de convertirse en la primera australiana en ganar el título en Melbourne desde Chris O'Neill en el año 1978. Desde luego, es descorazonador, expresó Barty, pero el sol saldrá mañana. Una gana o aprende. Hoy debí recorrer una gran curva de aprendizaje, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La cantante Janet Jackson decidió que en su armario no cabe más nada y piensa que es buena idea subastar varias de sus posesiones que ya no usa. Julian's Auctions dio a conocer que la 5 veces ganadora del Grammy por primera vez en su vida subastará ropa que usó en el escenario de giras y en videos musicales durante los últimos 40 años. Algunos de los artículos principales de la subasta, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en Beverly Hills, California, incluyen el traje de boda del segundo matrimonio de Jackson con el bailarín René Elizondo Jr. en 1991, la chaqueta Rhythm Nation, original de su gira mundial de 1990, con un estimado de preventa de $6,000 a $8,000, el abrigo plateado metálico que Jackson usó en el video musical Scream de 1995 con su hermano Michael Jackson, se venda en $8,000. El corpiño de cuero negro del llamado, ustedes recordarán, Wardrobe Malfunction en el medio tiempo del Super Bowl 2004, no está incluido en la subasta. Jackson también subastará su camioneta Chevy Cameo Pickup de 1956, que ha sido restaurada a su estado original, y se espera que esta camioneta alcance entre $50,000 y $70,000. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1981, cuando Sheena Easton estrena Morning Train, que se ubica en el número 1 de las listas Hot 100 y adulto contemporáneo. La escocesa de You Could Have Been With Me y del tema de la película de James Bond, For Your Eyes Only, tuvo un éxito efímero a comienzos de la década de los 80. 1964, los Beach Boys debutan en la Hot 100 con Fun, 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 Diversión, canción escrita por Brian Wilson, que llegó al número 5 y a la que Carpenters hace referencia años después en un popurrí en el álbum Now and Then. Al mismo tiempo, sus compañeros del sello Capitol Records, unos señores llamados The Beatles, lograban éxito con I Want to Hold Your Hand. 1992, Richard Marx debuta en las 100 calientes con Hazard, un pueblo en el estado de Nebraska, por cierto, tema que pasó una semana en el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Hazard es una de las canciones que más poníamos al aire en Kiss FM 101.5 en Caracas hace algún tiempo. Marx, Richard Marx me refiero, tiene 57 años y está casado con la presentadora Daisy Fuentes. Marx se hizo famoso escribiendo jingles para comerciales de goma de mascar. Y en 1998, hace apenas 23 años, la canadiense Shania Twain debuta en las 100 calientes con You're Still the One, que alcanzó el puesto número 2. El sencillo fue extraído de su álbum multiplatino Come On Over y ganó premios Grammy por mejor voz country femenina y mejor canción country. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Judith Martín Rodríguez y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales bajo Boa Noticias. Que tengan buen día.